Bueno, qué bendición del Señor el poder decirle a Él estas cosas. Se las cantamos y cada uno se las dice a Él o las canta simplemente. Pero el tema es el privilegio que Él nos da de poder decírselo realmente a Él. Y Él está atento a nuestro corazón. Si estamos hablando con Él o si estamos simplemente tarareando algo que sabemos, ¿no? Y que podemos leer. Pero es una bendición muy grande el poder estar un tiempo alabándole, adorándole. Es a veces incluso lo que nos parece que es servir al Señor nos distrae de la comunión con Él, de la presencia de Él, de estar con Él, de buscarle, ¿verdad? Así que estar bien, saberse bien, sentirse bien. Natural, genuina, sencilla, libre y verdaderamente sin esfuerzos emocionales, sin imaginaciones para autoconvencerse de que uno está bien. Cuando uno está bien, no necesita empujar por ningún sitio ni recibir empujones, ¿verdad? Así que saberse conocido, escogido, deseado, amado, sin tener que dar ninguna talla, ningún nivel, libres, sin base en ningún currículum propio, sin presentar ninguna obra, ningún logro ni proyecto. Aprobado, sin títulos, ni estudios, ni esfuerzos, ni exámenes, ni grados, sin ningún mérito que nos avale y sin temor alguno de perder donde estamos, la aprobación en la que estamos. Sin competencia alguna. Si nuestra experiencia puede ser continuamente esta, es una maravilla, es que estamos viviendo lo que el Señor ha hecho y nos ha dado a conocer. Es decir, como en cada cosa que estamos recibiendo del Señor, es que estamos creyendo. Cuando estamos creyendo, Él está obrando en nosotros todo lo que ya ha hablado, ¿verdad? Y aún así, total, natural y sencillamente aceptado y formando parte de la existencia personal en el más alto nivel y ámbito y con ilimitada confianza e íntima comunión con el dueño, con el gobernador, con el rey, con aquel que es la luz del universo. Esta es nuestra posición, en la que Él nos tiene. Una cosa es que la vivamos, pero Él nos ha puesto ya así, ¿verdad? Sí, por leer algunas escrituras, en Isaías 48, versículo 22, vamos a leer algunos versículos así, aunque no sean mucho texto. Dice el Señor, no hay paz para los malos, dijo Jehová. En Isaías 57, 20, pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. En Isaías 59, 8, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Jeremías capítulo 6 y versículo 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Y en el capítulo 8 de Jeremías, versículo 10, después del punto y coma, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia, desde el profeta, prácticamente se está repitiendo lo mismo, hasta el sacerdote todos hacen engaño y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad diciendo paz, paz y no hay paz. Bueno, hemos estado cantando qué bien estoy contigo, qué lejos, cuán lejos y atrás el mundo quedó. Y a ti en la cruz unido todo lo que en mí fui, sentí, pensé, imaginé, hablé y obré, murió, terminó. Salmo 87, versículo 5, Salmo 87, versículo 5, y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Salmo 116, versículo 1, 116, 1, amo a Jehová, pues ha oído la voz, mi voz y mis súplicas, porque he inclinado a mí su oído, por tanto la invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Salmo 69, versículo 19. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y sabemos que este es el Señor Jesús en el Calvario, ¿verdad? En la cruz. Salmo 56, versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Versículo 10. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Salmo 118, versículo 5. Desde la angustia invoqué allá, y me respondió ya, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Isaías 12, versículo 2. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo las aguas de las fuentes de salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ahora, un poco de matemáticas. Mi cuenta ante el Dios justo, santo y eterno. Jeremías 17:9 son versículos que los conocemos todos, muchas veces los hemos compartido, pero siempre están en la palabra de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y sabemos que es más exacto, desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora estoy mirándome yo en la palabra de Dios. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y desesperadamente malo, y solo lo conoce el Señor. Salmo 33, se han estado compartiendo esta mañana mismo. Salmo 33, versículo 13. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Y el Salmo 53, se ha compartido también esta mañana, versículo 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y en esto otra vez tengo que verme yo, evidentemente, porque es lo que Dios ha visto y declara. Y siempre es asombroso y es evidente que tenemos que creer a Dios, porque no podemos llegar a darnos cuenta de lo que significa, por ejemplo, ahora en estos momentos, 7.000 millones de personas, y Él está viendo el corazón de todos y cada uno y está atento a nuestros pensamientos y a nuestras obras. Solo Dios puede hacer eso, ¿verdad? Así que cuando uno se ve visto por Dios, es cuando empieza a verse en la luz y en la verdad, ¿verdad? En Romanos 3, versículo 9, Romanos 3, versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es, ya lo sabemos, ¿no? Pero para vernos es lo que Dios declara de toda la raza, incluidos cada uno de nosotros, cuando hemos venido a este mundo y antes de entregarnos al Señor, antes de darnos cuenta de la verdad, ¿verdad? Antes de nacer de nuevo. En el Salmo 51, también muy conocido, espero, por todos, Salmo 51, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ahora, esto es la experiencia. Sabemos que es algo que escribió y habló David al Señor. Pero esto es la experiencia de alguien que de pronto la luz de Dios le hace ver el pecado que ha hecho, ¿verdad? El que sea, o los pecados, ¿verdad? Ahora, las justas e ineludibles demandas de la ley de Dios. Vamos a Éxodo 20, Estoy tratando de ver mi currículum. Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días... hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, y sabemos que el Señor lo desglosa en muchos más detalles, pero en Deuteronomio 27 y versículo 26, Deuteronomio 27, versículo 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Así que esto es las demandas de Dios para con sus criaturas individuales, personales, los hombres y las mujeres, ¿verdad? Y para examinarnos, ¿verdad? Esto es lo que Él demanda en su derecho, ¿verdad? En Ezequiel 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y que hemos estado y sabemos, pues, oyendo, leyendo las demandas de Dios a los hombres, tal como venimos a este mundo, y el alma que pecare, esa morirá. Condenación de muerte y maldición. Maldito el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así es como hemos venido, ¿verdad? En Romanos 3, 19, Romanos 3, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Todo esto lo sabemos, son enseñanzas del Señor para que entendamos nuestra propia vida y nuestra propia identidad, ¿verdad? Así que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, y por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Es decir, que por obras que hayamos hecho, de ninguna manera, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Ahora, en Romanos 7, versículo 9, Romanos 7, versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Esta es la obra del pecado. Cuando uno tiene acceso a los mandamientos del Señor, el pecado obra muerte en nosotros. Ahora, en Gálatas 2, versículo 19, Gálatas 2, versículo 19, porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos a dónde conduce la ley, cuál es la responsabilidad de los que aprenden lo que Dios pide y tratan de cumplirlo. Tenemos también lo que la ley produce cuando uno recibe la revelación del Evangelio, que la ley nos mata para la ley, a fin de que podamos vivir para Dios. En Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hebreos capítulo 8, versículo 8. Porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Romanos 8, estuvimos hablando también de todo esto en otra de las reuniones con amplitud, pero bueno, Romanos 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, es la mente de la carne, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, o la mente de la carne, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que están en carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en carne, sino en Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, en verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive, el Espíritu es vida, a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, estáis a punto de morir, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. En el Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes, los predestinó conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí lo que le hemos estado cantando, en tus brazos como un niño, sobre tu pecho recostado, arrobado en tu regazo, haz de mí lo que quieres, Padre amado, trascendiendo mi sentir, mi pensar y mi emoción más profundo adentro en mí, tú estás en casa, eterno Dios. Si afuera rugen los vientos y el mar se agita embravecido, ni una ola entra adentro. Aquí todo mi bien es estar contigo, profundo, sumergido en ti, viviendo sin fin tu bondad, confiado totalmente en ti, abandonado a tu voluntad. Y otra cosa que le hemos cantado, todo esto es que me lo ha ido dando el Señor en la medida en que estaba preparando esto. Embelesándome en tu morada, mi corazón hoy ya lo encuentra todo en ti. Nada fuera de ti conduce a nada. Todo tu hermoso hablar es vida para mí. Con mi oído prendido en tu voz, mientras obra prodigios tu amor, comiendo tu pan, bebiendo tu vino, ando todo el camino en ti fundido. En Hebreos 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, por los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Está hablando de nosotros aquí. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en la plenitud de la totalidad de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dejo aquí estos textos. Ahora, mi Salvador, el Hijo de Dios, el Señor Jesús, descendió del cielo voluntariamente en unión a la voluntad del Padre para tomar mi lugar de pecador ante el infinitamente justo y santo Dios. Y Él recibió el castigo por mis pecados, el ser hecho pecado por Dios, la muerte, la maldición de Dios, la ira de Dios y la separación del Padre. Nada quedó de mí que no fuera puesto en Jesús de Nazaret. Cuando Él, hecho por mí pecado bajo el juicio, la ira, la maldición de Dios y la separación del Padre, cuando Él murió en esas condiciones, morí yo, allí en la cruz. Morí para siempre. La vida que tengo ahora es la que Cristo me dio con Él, juntamente con Él, en su resurrección. No tiene nada que ver con la vida natural de este mundo. Hoy tengo la vida de Dios en su Espíritu y por su Espíritu Santo en mí. Y esa vida, mi vida, es Cristo. Así que conforme a la palabra de Dios, ya no soy yo el que vivo en mí, sino Cristo. Es verdad que lo sabemos y que lo hemos oído muchas veces y que lo hemos dicho, pero lo estamos viviendo, lo estamos creyendo, estamos percibiendo esa vida maravillosa y esa comunión con Él y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que excede a todo conocimiento, guardados en Él, sabiendo que somos suyos y que es Él nuestra vida. La salvación tiene todo su fundamento en Dios, en su nombre, en su justicia, en su santidad, en su voluntad, en su propósito eterno. La salvación es completamente divina, no depende en nada de mí y nada la puede sacudir ni anular. En el Salmo 4:8, lo leo porque es corto, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En Isaías 26:12, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Tengo un texto también de Chambers. ¿Cómo puedo participar de la expiación? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en Gálatas 6:14. El Evangelio de Jesucristo siempre obliga a una decisión de nuestra voluntad. ¿Acepto el veredicto de Dios acerca del pecado? Es decir, que fue juzgado en la cruz de Cristo, ¿tengo siquiera el más mínimo interés en la muerte de Jesús? Deseo identificarme con su muerte, es decir, morir completamente a todo interés pecaminoso y a la mundanalidad. Anhelo identificarme de tal manera con Jesús que todo lo demás no tenga ningún valor, únicamente Él y sus propósitos. El gran privilegio del discipulado es que puedo alistarme bajo la bandera de su cruz, lo cual significa morir al pecado. Vete a solas con Jesús y dile que cueste lo que cueste, quieres identificarte con su muerte. O dile que tú no quieres morir al pecado. Tampoco. Tan pronto actúes por fe, confiado en lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, ocurrirá una identificación sobrenatural con su muerte y sabrás, con un conocimiento que sobrepasa todo entendimiento, que tu viejo hombre está crucificado con él. La prueba de esta crucifixión es la asombrosa facilidad con que ahora la vida de Dios te capacita para obedecer la voz de Jesucristo. De vez en cuando el Señor nos permite ver lo que seríamos si no fuera por Él. Es una confirmación de sus palabras: separados de mí, nada podéis hacer, en Juan 15:5. Por esta razón, la base del cristianismo es una devoción personal y apasionada al Señor Jesús. Confundimos el gozo de ser introducidos en el reino de Dios con su propósito para que entráramos en Él. Ese propósito es que comprendamos todo lo que significa la identificación con Jesucristo. Este es uno de los textos de Chambers y otro que lo conocemos ya porque lo hemos compartido mucho. Si estás buscando grandes cosas y te dices, Dios me ha llamado para esto y aquello, estás colocando una barrera entre Dios y el propósito que Él tiene para ti. Mientras tengas un interés personal en tu propio carácter o en una cierta ambición, no puedes llegar a identificarte con los intereses de Dios. Podrás llegar hasta allí si estás listo a perder para siempre cualquier idea de ti mismo y a dejar que Dios te dirija de acuerdo a su propósito para el mundo. Y porque tus idas y venidas estarán dispuestas por Dios, nunca podrás entender tus caminos. Esto es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y una y otra vez el Señor nos llama para que vivamos lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, para que sea la experiencia de cada día el buscar la intimidad con el Señor, el buscar estar con el Señor. Estar con el Señor es más importante que todo lo que podamos hacer, más importante que lo que han hecho otros, más importante que todas las noticias del teatro y el circo de esta generación, mucho más importante con todos los que no quieren obedecer al Señor, los que están buscando simplemente asuntos para envidiar o para encontrar alguna falta en uno. Mucho más importante es estar con el Señor, porque así no hay problema. Cuando se remueven las cosas, como le cantamos, ¿no? O como cantamos, si el mar está encrespado, ni una ola entra adentro cuando estás con el Señor. No es que no te des cuenta, es que no te afecta. Estás completamente libre. Toda tu vida es Él. Toda tu seguridad es Él. Toda tu confianza es Él. Y aunque rujan los vientos y el mar se agite embravecido, aunque veas que la situación se está haciendo difícil o penosa o casi imposible, como le hemos cantado, ni una ola entra adentro. Aquí todo mi bien es estar contigo. Y cuando el Señor nos prueba, ¿verdad? Y nos deja que pasemos por esas situaciones, y no tenemos paz, le estamos negando. Sencillamente. Y no es porque proclamemos que le estamos negando, es que le estamos negando porque dice, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz os dejo, mi paz os doy. Él ha ganado, Él es nuestra paz, dice la palabra, ¿verdad? Así que si la palabra de Dios, Él me habla y me dice, yo soy tu paz, y yo digo, es que no tengo paz, es que no le creo, porque no depende del esfuerzo que yo haga o del entendimiento que yo tenga de una situación o de la destreza o habilidad que tenga para enfrentarla o de las apariencias, no depende de nada. Él es mi Padre, tengo paz siempre. Y puedo decirle qué bien estoy contigo. Este es el tema, ¿no? Qué bien estoy contigo. Por eso cuando se lo cantamos, lo podemos cantar como algo bonito, poético, bíblico, pero si no lo estamos viviendo, no estamos diciendo, no estamos dándole honor, porque Él sabe que no estamos bien con Él, que nos turbamos, que tenemos falta de paz, que tenemos desasosiego, que tenemos inquietud, incluso para querer hacer las cosas del Señor. No tenemos ese descanso. Cuando de verdad estamos con Él, nos llama una y otra vez, a que entremos en su reposo, ¿verdad? Tantas veces, para que descansemos de todas nuestras obras, como Dios ha descansado de las suyas. Y cuando descansamos de todas nuestras obras, entonces es como le hemos cantado. En tus brazos, como un niño, sobre tu pecho recostado, arrobado en tu regazo, haz de mí lo que quieres. No lo que quieras, lo que quieres, porque yo sé que quieres cosas para mí. Haz de mí lo que quieres, Padre amado. ¿Verdad? Y como le cantamos también, profundo, sumergido en ti, bien, viviendo sin fin tu bondad, ¿y qué le cantamos? Abandonado a tu voluntad. Ahora, cuando no hay nada en mí que justifique nada, morí en la cruz. Todo lo que era mío murió en la cruz. Murió en la cruz condenado por la justicia de Dios. Ya no tiene más existencia en la verdad, en la vida. Ahora estoy en la vida, estoy con Él. Ahora todo es creerle y dejar que Él mueva mi corazón y que Él intime mi espíritu a cumplir lo que Él desea, no hacer proyectos lógicos y responsables y firmes y capaces, y etcétera, etcétera, que es amor propio y que es todavía el que fue crucificado en la cruz, sino a que Él. Y si Él me está moviendo, entonces yo puedo recibir todas las dificultades que Él mismo haya ordenado para conformarme a Él, y cada dificultad me irá conformando más y más, uniendo más y más a Él, e irá haciéndome sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que excede a todo conocimiento. Y podré estar en cualquier circunstancia sin tener necesidad de escaparme. Estar tranquilo. Y ahí está. Cuando empiezan a hacer ruido, a rugir todos. Entonces, ¿qué esperan? Que uno se ponga nervioso, que uno se defienda, que uno... Cuando ven que hay paz, entonces ven que el Señor está en uno. Estamos dando el testimonio de Él, porque es muy fácil dar testimonio explicando muchas cosas bonitas y sintiéndose muy fuerte. Sí, pero el Señor hace que tengamos que pasar por circunstancias duras y difíciles precisamente para que entonces Él derrame su paz, su presencia en nuestros corazones, y no tengamos que depender en nada de nosotros. Es muy hermoso cuando uno le puede decir al Señor y saber en su corazón: no dependo en nada de mí, dependo en todo de ti. Por lo tanto, no hay ningún temor a no cumplir nada, a no llegar a ningún sitio, a hacer las cosas. No hay ningún temor porque no dependo de mí, porque no quiero nada de mí. Quiero hacer tu voluntad. Y si me he abandonado de verdad a ti, entonces si me he abandonado, tú me has tomado. Y si tú me has tomado, entonces yo me alegro y me regocijo y me deleito en ti y me siento en tus brazos. Nada puede asustarme, nada puede inquietarme. y puedo dar testimonio de esa hermosura tuya en la vida de una criatura tuya, redimida, sin necesidad de estar apretándome, acusándome, esforzándome. Es sencillo, es sencillo. La paz, la vida, es algo sencillo porque es Él. Ahora, si tiene que proceder de mí, entonces tiene que pasar por toda una serie de cosas y nunca puede mostrar esa paz, esa confianza, esa luz. Es así. Si alguien nos ofende, ¿cuál sería la reacción? ¿Y tú qué? Cuando estás de verdad en la paz del Señor, si alguien te ofende, simplemente le amas. No hay nada, no se ve nada. ¿Qué pasó? No se inmuta. Sigue tan feliz, claro. Simplemente está creyendo, no es que es un héroe que está haciendo grandes cosas, es que está creyendo simplemente, ¿verdad? Así que esto es algo que el Señor nos está llamando. Y en Hebreos 13, versículo 20, Hebreos 13, versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Es fiel y poderoso para cumplir esto que ha hablado? Así que Él hará en mí lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Él, no yo. Cuando yo me abandono a Él, tengo descanso. No cabe ni la autocrítica. Tenía que haberlo hecho mejor. Tenía que haber sido más rápido. Tenía que esto. No, tenía que haber hecho lo otro. No cabe nada. Estoy feliz. Estoy con Él. Él en mí hace lo que es agradable delante del Padre por Jesucristo, que está en mí, que es mi vida. Es algo tan precioso, ¿verdad? Bueno, todo esto me lo ha estado dando el Señor precisamente pues acordándome de esto que le cantamos. Qué bien estoy contigo. Cuán lejos y atrás el mundo quedó. A ti en la cruz unido, todo lo que en mí fui, sentí, pensé, imaginé, hablé y obré, murió, terminó. Y esto es la experiencia. Y pensando en este himno, en tanto que se lo cantamos, y pensando cuántos estarán entendiendo o viviendo algo de esta experiencia, ¿verdad? Entonces el Señor me ha ido dando esos otros himnos que hemos estado cantando antes de empezar este tiempo y me ha ido haciendo ver cuántas cosas nos ha dado y cuántas cosas nos ha hecho reconocer para decírselo a Él, como estos himnos hacen. Y qué hermoso es que cantemos con inteligencia, cantemos sabiendo lo que le decimos, cantemos sabiendo a quién le estamos cantando, porque es algo maravilloso. Él es glorioso y estamos en su presencia. Gloria a su nombre.